Pista 5.2.4. Roosevelt y los afroamericanos. Si defiendo la ley antilinchamientos ahora, ellos, demócratas sureños, bloquearán cualquier ley que le pida al Congreso que pase para evitar el colapso de los Estados Unidos. Simplemente no puedo tomar este riesgo. Franklin Roosevelt a los líderes de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, 1936. El nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt proporcionó asistencia económica vital a los afroamericanos, pero rara vez planteaba cara a las extendidas prácticas de segregación y discriminación racial en los Estados Unidos de los años 1930. El gobierno no era hostil hacia los afroamericanos, pero el presidente Roosevelt necesitaba el apoyo de los poderosos demócratas del sur en el Congreso para llevar a cabo su agenda económica. Para mantener su apoyo, se desentendió de los esfuerzos para prohibir el impuesto per cápita y hacer del linchamiento un crimen federal. Con el fuerte apoyo de Eleanor Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt asignó a afroamericanos significantes puestos secundarios dentro de su administración, creando el llamado Black Cabinet o Gabinete Negro. Algunos miembros prominentes de Nuevo Trato, instados por Eleanor Roosevelt, trabajaron para asegurar que los programas de asistencia no excluyeron a los negros, pero a menudo aceptaban o eran incapaces de superar los ya existentes patrones de discriminación. Los cuerpos civiles de cooperación establecieron campos separados para negros. La Administración de Progreso de Obras Públicas relegó a los negros y los hispanos a trabajos mal pagados. La Federal Housing Administration, FHA, o Administración Federal de Vivienda, negó hipotecas a ciudadanos afroamericanos que querían trasladarse a barrios blancos. Las viviendas públicas financiadas por el gobierno federal eran segregadas racialmente. Justo debajo de este tablero se encuentra otro folioscopio interactivo de la serie Enfréntese al problema, titulado Roosevelt y las razas. Durante los años 1930, los afroamericanos pusieron fin a la lealtad que la tenían al Partido Republicano, que se remontaba a tiempos de Abraham Lincoln, convirtiéndose en un grupo de votantes demócratas fiables. A pesar de este apoyo abrumador, Franklin Delano Roosevelt no se convirtió en un héroe de los derechos civiles. Roosevelt reconoció las quejas de los afroamericanos, pero creía que sus reformas de nuevo trato estarían en jaque si se posicionaba a favor de los derechos raciales. Había escaso apoyo activo a las reformas de los derechos civiles entre los blancos del norte, y los blancos del sur se oponían profundamente. La habilidad de Roosevelt para pasar leyes por el Congreso dependía del apoyo de antiguos demócratas del sur que presidían a comités estratégicos. Posteriormente, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt necesitaría de estos mismos presidentes de comités del sur para derrotar a los aislacionistas en el Congreso, quienes se oponían al incremento del gasto militar y a la ayuda a Gran Bretaña. Cada vez más, el presidente Roosevelt se encontraba a sí mismo entre dos importantes grupos de votantes demócratas con agendas opuestas. Su dilema se puso de relieve en 1940, cuando el líder laborista afroamericano A. Philip Randolph Amenazó con liderar una marcha masiva en Washington para protestar contra la discriminación racial en las industrias militares. Eleanor apoyó a Randolph y ayudó a organizar una reunión con Franklin Delano Roosevelt en el despacho Oval. En aquella reunión, Roosevelt trató de persuadir a Randolph para que abandonara su amenaza, pero cuando éste le plantó cara firmemente, el presidente aceptó dar una orden ejecutiva para crear la Fair Employment Practices Commission, FEPC, o Comisión de Prácticas Equitativas para el Empleo. La FEPC tenía la potestad de investigar y anular la discriminación racial en las industrias involucradas en la producción militar. Roosevelt nunca aceptó las peticiones de los líderes afroamericanos para acabar con la discriminación racial en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial le dio la oportunidad a Franklin Delano Roosevelt para tomar acciones en contra de la discriminación, sin tener que ir al Congreso, y de crear un ambiente en el cual las minorías pudieran ascender en las Fuerzas Armadas. En 1940, Benjamin O. Davis, Sr., se convirtió en el primer general de brigada afroamericano del ejército. Durante la guerra, los afroamericanos fueron admitidos por primera vez en el Cuerpo de Marines y el Cuerpo Aéreo del Ejército. Puso fin a la exclusión de los pilotos negros. Con un fuerte apoyo público por parte de la primera dama Eleanor Roosevelt, cerca de 1.000 pilotos afroamericanos se formaron en el Instituto Tuskegee de Alabama. Muchos de los aviadores de Tuskegee sirvieron en el norte de África y Europa, en el Escuadrón de Persecución número 99, All Black. El siguiente material incluye reproducciones de documentos seleccionados de la biblioteca de Franklin Delano Roosevelt y extractos del histórico debate del presidente Roosevelt y los afroamericanos. Puede continuar escuchando estas citas o presione la tecla 5 en su reproductor para salir de esta pista y continuar con la visita. Sección 1. Los afroamericanos y el nuevo trato. Leyenda. Eleanor Roosevelt visita una escuela de enfermería para niños afroamericanos de la Administración de Progreso de Obras Públicas en Des Moines, Iowa, el 8 de junio de 1936. Los documentos siguientes están relacionados con el nuevo trato y la experiencia afroamericana en general. Documento 1.1. Carta de Harry Hopkins acerca de la declaración de Franklin Delano Roosevelt sobre la WPA el 17 de junio de 1935. A pesar de que el nuevo trato proporcionó asistencia a los afroamericanos, esta ayuda fue a menudo administrada de manera discriminatoria. Franklin Delano Roosevelt se sentía constreñido por las posturas antiderechos civiles de los poderosos líderes congresales del sur, de quienes necesitaba su apoyo para su programa legislativo. Consecuentemente, los trabajadores agrícolas y del hogar, ámbitos en los cuales los afroamericanos eran desproporcionadamente representados, eran a menudo excluidos de las reformas del nuevo trato, tales como la seguridad social y las leyes del salario mínimo. Algunas reformas agrícolas empeoraron sin intención la situación de los aparceros y arrendatarios del sur. Los afroamericanos estaban empleados en el Cuerpo Civil de Conservación y otros programas de empleo, pero estaban a menudo segregados en trabajos mal pagados y que requerían menos cualificación. Algunos administradores de nuevo trato eran solidarios con la causa de los derechos civiles, incluyendo a Harry Hopkins, de la Administración de Progreso de Obras Públicas, Aubrey Williams, de la Administración Nacional para la Juventud, y Harold Ickes, de la Administración de Obras Públicas. Ellos trabajaban para erradicar la discriminación en sus programas. En esta carta de 1935 al secretario de prensa de la Casa Blanca, Stephen Early, Hopkins sugirió algunos temas de discusión en contra de la discriminación al presidente Roosevelt, para que éste los tratara en una presentación ante los administradores de la WPA. Documento 1.2A, 2B. Memo de Eleanor Roosevelt para Franklin Delano Roosevelt y carta a Mary McLeod Bethune, el 22 y el 27 de noviembre de 1941. A pesar de sus defectos, el nuevo trato proporcionó oportunidades a los afroamericanos para ocupar pocos, pero sin precedentes, cargos en el gobierno. Los funcionarios de nuevo trato, solidarios con la causa, nombraron a afroamericanos como asesores especiales para ayudar a enfocar la asistencia en la comunidad afroamericana. El llamado Black Cabinet se reunía periódicamente para dirigir al gobierno hacia políticas más inclusivas. Mary McLeod Bethune, de la Administración para la Juventud, era una líder de este grupo y amiga cercana de Eleanor Roosevelt. Instada por Bethune, la señora Roosevelt le envió este memo al presidente pidiéndole la asignación de un afroamericano en un alto cargo del gobierno para asesorar en temas importantes con respecto a la comunidad afroamericana. La respuesta de la mano de Roosevelt dice no. Tampoco puedo asignar a un judío para tal posición, ni a un espiritualista, Franklin Delano Roosevelt. Al final se puede leer la instrucción de la señora Roosevelt a su secretaria para redactar un borrador de respuesta a Bethune. Sección 2. Franklin Delano Roosevelt y la ley anti-linchamientos. Apartado. Una de las manchas más grandes en la historia de los derechos civiles de Franklin Delano Roosevelt es su fracaso para apoyar de una manera activa leyes federales anti-linchamientos. Al mismo tiempo que espantosos casos de linchamientos se disparaban por todo el sur y otras partes del país, organizaciones privadas trabajaron para prevenirlos, mientras que Eleanor Roosevelt y los líderes por los derechos civiles instaban a Roosevelt para que tomara medidas al respecto. Los documentos siguientes están relacionados con el tema de Franklin Delano Roosevelt y la ley anti-linchamientos. Documento 2.1. Carta de Walter White de la NAACP, dirigida a Franklin Delano Roosevelt, el 1 de mayo de 1934. Mientras que la Gran Depresión le intensificaba, el número de linchamientos de hombres afroamericanos se incrementaba. Muchos de los linchamientos tuvieron lugar en el sur, aunque también hubo incidentes en otras partes del país. Dichos asesinatos fueron dejados en manos de funcionarios locales y estatales para ser procesados, pero ideas ponzoñosas de supremacía blanca y las leyes de segregación de Jim Crow dieron como resultado el fracaso para llevar a los criminales ante la justicia. Esta crisis condujo al llamamiento a favor de una ley anti-linchamientos, conocida como Ley Costigan-Wagner, que permitía a las fuerzas del orden federales intervenir cuando funcionarios locales y estatales fracasaron. Walter White, director de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, fue uno de los mayores defensores de esta ley. Sin embargo, la ley necesitaba del apoyo de Franklin Delano Roosevelt para ser llevada al Congreso. Después de consultar con Eleanor Roosevelt, White escribió esta apasionada carta al presidente. El presidente Roosevelt nunca le respondió. Documento 2.2. Propuesta del texto del comunicado de prensa de la NAACP, el 11 de mayo de 1934. Cuando la sesión del Congreso estaba a punto de acabar, el líder de la NAACP, Walter White, buscó desesperadamente una reunión con Franklin Delano Roosevelt para que éste respaldara la ley anti-linchamientos. Eleanor Roosevelt arregló una merienda en la Casa Blanca con ella y Roosevelt el 7 de mayo de 1934. El presidente les dijo a Eleanor Roosevelt y a White que mientras él apoyaba en privado la ley, no haría nada para frenar una esperada obstrucción del Senado. Él no podría desafiar a los líderes sureños de su partido en el Congreso acerca de este tema, dijo, sin poner en riesgo la totalidad de su programa de nuevo trato. Decidido a no darse por vencido, White se enfocó en el apoyo personal de Franklin Delano Roosevelt a esta ley. White envió este comunicado de prensa del proyecto de ley al secretario de la Casa Blanca, Stephen Early, en busca de apoyo. En lugar de esto, Early archivó el proyecto de ley sin una respuesta. No se tomó ninguna acción sobre la ley antes de que la sesión en 1934 llegara a su fin. Documento 2.3. Memorial, petición a Franklin Delano Roosevelt para respaldar la ley anti-linchamientos, diciembre de 1934. Al acercarse la sesión del Congreso de 1935, Eleanor Roosevelt y Walter White, de la NAACP, reanudaron la presión al presidente Roosevelt para volver a la ley anti-linchamientos Costigan-Wagner, para demostrar que la ley tenía amplio apoyo público. White hizo circular esta petición o memorial entre los gobernadores, alcaldes, presidentes universitarios, redactores de prensa, pastores, jueces y organizaciones privadas simpatizantes. White esperaba entregar la petición al presidente en persona a finales de diciembre de 1934, antes de la apertura de la sesión del nuevo Congreso. La reunión jamás se realizó y la petición fue enterrada en los archivos de la Casa Blanca. Documento 2.4. Memorándum para Stephen Early. El 25 de abril de 1935. El 4 de enero de 1935, Franklin Delano Roosevelt introdujo una ambiciosa agenda legislativa para el año. La NAACP de Walter White estaba extremadamente decepcionada al no incluirse ninguna ley anti-linchamientos. Aún así, White continuó con sus esfuerzos para pasar la ley cuando ésta se reintrodujo en el nuevo Congreso. Durante el verano, él y Eleanor Roosevelt instaron sin éxito al presidente para que evitara una nueva obstrucción por parte del Senado. Cuando esta obstrucción comenzó a finales de abril, White apeló a la Casa Blanca por una reunión presidencial. Sin embargo, el equipo del presidente Roosevelt, consciente del daño que los demócratas sureños podrían hacer a la agenda del presidente, bloqueó el acceso a White. Tal y como este memo revela, la petición de White primero fue a parar al secretario de prensa Stephen Early. El secretario político presidencial Marvin McIntyre, conocido como Mac, también intervino, recomendando que Roosevelt no se reuniera con White. El presidente respondió: Mac está en lo correcto, Franklin Delano Roosevelt. La ley anti-linchamientos no pasó en 1935, pero la ley de seguridad social, la ley nacional de relaciones laborales y otras reformas distintivas de nuevo trato lo hicieron. Documento 2.5. Carta de Mary McLeod Bethune para Franklin Delano Roosevelt. El 18 de enero de 1940. La ley anti-linchamientos se introdujo en repetidas ocasiones en el Congreso, solo para fracasar debido a la obstrucción de demócratas sureños en el Senado. En un dramático momento, en 1937, Eleanor Roosevelt se sentó en las galerías del Senado durante una obstrucción de 7 días antes de que, una vez más, la ley fuera tumbada. En 1938, la NAACP y Walter White concluyeron que una ley federal anti-linchamientos simplemente no pasaría, dándole menos prioridad a esta. Sin embargo, otros grupos continuaron presionando por la ley, como se ilustra en esta carta de la amiga cercana de Eleanor Roosevelt y líder de los derechos civiles, Mary McLeod Bethune. La legislación anti-linchamientos nunca se convirtió en ley durante los años presidenciales de Roosevelt. Sección 3. Franklin Delano Roosevelt y el impuesto per cápita. Apartado. Los afroamericanos estaban privados del derecho al voto en prácticamente todos los estados sureños. A finales de los años 1940, menos del 5% de los negros aptos para votar estaban registrados. Para impedir a los afroamericanos a votar, había un impuesto per cápita que establecía una carga económica para los afroamericanos pobres. Si no podían pagar el impuesto, no podían votar. Los documentos siguientes están relacionados con el tema de Franklin Delano Roosevelt y el problema del impuesto per cápita. Documento 3.1. Petición al presidente de los Estados Unidos, 1942. Durante los años de 1930, Franklin Delano Roosevelt se vio frustrado por la facción conservadora sureña de su partido. Roosevelt creía que el impuesto per cápita era una de las mayores causas del continuo dominio de los conservadores en el sur. Este privaba de derecho al voto a los afroamericanos quienes apoyaban el nuevo trato. En marzo de 1938, el discurso de Roosevelt en Gainesville, Georgia, condenaba el sistema feudal del sur, que se asemejaba a los movimientos fascistas en Europa. Si crees en uno, te decantarás por el otro. La entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial comenzó a romper las barreras sociales existentes. Una campaña para abolir el impuesto per cápita estaba cobrando fuerza, como se ilustra en esta petición enviada a la Casa Blanca en 1942. Documento 3.2. Memo de Malvina C. Thompson para Jonathan Daniels. El 11 de marzo de 1945. En noviembre de 1942, Franklin Delano Roosevelt envió un memo al procurador general Francis Biddle, sugiriendo que el impuesto per cápita era inconstitucional y que la gente pobre que no podía pagar el impuesto era privada del derecho al voto. Si el Congreso no abolía el impuesto per cápita a nivel nacional, escribió, entonces en cada estado las restricciones del impuesto per cápita tendrían que ser desafiadas en la Corte. El presidente sugirió que la cuestión de las razas no debe plantearse de ninguna manera, ya que con los impuestos per cápita estatales, un gran número de blancos, tanto como negros, están en efecto privados del derecho al voto. El procurador general no siguió las acciones legales sugeridas por el presidente. Sin embargo, tanto Franklin como Eleanor Roosevelt apoyaron los esfuerzos constantes para revocar el impuesto per cápita a nivel estatal. En este memo de 1945, para el secretario de la Casa Blanca, Jonathan Daniels, la secretaria personal de Eleanor, Malvina C. Thompson, informa al presidente de una nueva campaña contra el impuesto per cápita en Alabama. Sección 4. Manifestación de Washington y Orden Ejecutiva 8802. Apartado. Mientras que la movilización por la guerra comenzaba a sacar al país de la depresión, la discriminación laboral e industrial aún seguía excluyendo a muchos afroamericanos de los beneficios del boom económico. Los líderes por los derechos civiles amenazaron con una manifestación en Washington. En respuesta, el 25 de febrero de 1941, el presidente Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 8802, que eliminaba la discriminación racial en la industria militar. Los documentos siguientes están relacionados con Franklin Delano Roosevelt, la manifestación de Washington y la Orden Ejecutiva 8802. Documento 4.1. Intercambio de memos entre Franklin Delano Roosevelt y William Knudsen, el 26-28 de mayo de 1941. Uno de los líderes por los derechos civiles más influyente de los años 1930 y 1940 fue a Philip Randolph de la Fraternidad de Mozos de Coches Dormitorio, un sindicato constituido en su totalidad por trabajadores negros ferroviarios. Encolerizados por las historias de nuevas plantas de defensa que contrataban a blancos poco cualificados por encima de afroamericanos más cualificados, Randolph estaba determinado a tomar cartas en el asunto. A principios de 1941, Randolph anunció su intención de organizar una manifestación en Washington. Cuando Franklin Delano Roosevelt escuchó de Eleanor Roosevelt que negros bien instruidos solo podían encontrar trabajo como conserjes o limpiadores en las plantas de defensa, envió ese memo a William Knudsen y a Sidney Hillman de la Oficina de Gestión de la Producción, la agencia que se encargaba de la industria militar. Knudsen respondió que la Oficina de Gestión de Producción intentaría conseguir discretamente más gerentes para incrementar el número de trabajadores afroamericanos. Documento 4.2. Memo de Franklin Delano Roosevelt para Marvin McIntyre, el 7 de junio de 1941. La promesa del gobierno para incrementar discretamente el número de afroamericanos en las plantas de defensa no satisfizo a Philip Randolph, a Eleanor Roosevelt ni a otros. Franklin Delano Roosevelt sentía más y más presión a medida que se acercaba el primer día de la manifestación de Washington del mes de julio. il dottor F. O. Williston, un prominente leader afroamericano di Washington, D.C., contactó con la Casa Blanca y pidió una reunión para discutir los problemas de los afroamericanos en la industria militar y de defensa. En este memo dirigido al secretario político presidencial Marvin McIntyre, conocido como Mac, Roosevelt expresaba su creciente frustración con la situación y recomendaba le dijera a Williston que la mejor contribución que podría hacer para aliviar la tensión sobre los problemas raciales es frenar la manifestación. Documento 4.3. Memorándum para el presidente. El 14 de junio de 1941. A medida que la presión aumentaba en la Casa Blanca y la manifestación en Washington se acercaba, Franklin Delano Roosevelt le solicitó a Aubrey Williams, la cabeza liberal de la Administración Nacional para la Juventud, que organizará una reunión en Nueva York con Eleanor Roosevelt, el alcalde de Nueva York, Fiore de la Guardia, Anna Rosenberg del Consejo del Seguro Social, el líder afroamericano a Philip Randolph y Walter White de la NAACP. El trabajo de Williams era frenar la manifestación de Washington. Desde el punto de vista de Roosevelt, los resultados fueron insatisfactorios, como se puede ver en este memo para el presidente y secretario Edwin M. Watson. Watson retransmitió la opinión de la Guardia de que la única cosa que podía frenar la manifestación sería una reunión de alto cargo en la Casa Blanca con el presidente y otros funcionarios. El presidente Roosevelt accedió y de esa forma fue programada una reunión para el 18 de junio de 1941. Documento 4.4. Propuesta del Comité de la Manifestación Negra de Washington para el presidente Roosevelt el 18 de junio de 1941. En la reunión del 18 de junio de 1941 en la Casa Blanca, Franklin Delano Roosevelt primero intentó distraer a sus visitantes con anécdotas e historias. A Philip Randolph, líder de la manifestación en Washington, no hizo caso alguno, declarando simplemente: "Señor presidente, el tiempo se acaba". Este le pidió al presidente que aprobara una orden ejecutiva que terminará con la discriminación en la industria de defensa. El presidente Roosevelt contestó que no podía hacer nada hasta que la manifestación en Washington fuera cancelada. Randolph replicó que no se podía cancelar y que esperaba que llegaran 100.000 manifestantes a Washington en menos de 2 semanas. Con las conversaciones en un punto muerto, el alcalde de Nueva York, La Guardia, sugirió que comenzaran a trabajar en una fórmula que resolviera el problema. Los líderes negros y los funcionarios del gobierno se desplazaron a la sala del gabinete para trabajar en una propuesta de solución. Entre los puntos conflictivos, como se puede ver en este documento, se encontraba la petición de los líderes por los derechos civiles de que la orden ejecutiva no solo debía prohibir la discriminación en la industria de defensa, sino también en las Fuerzas Armadas y el gobierno federal. El presidente dijo a la Guardia que esto rompía el acuerdo. Documento 4.5. Orden Ejecutiva 8802. El 25 de junio de 1941. Una semana después de la reunión en la Casa Blanca, se llegó a un acuerdo. Franklin Delano Roosevelt promulgaría una orden ejecutiva que prohibiría la discriminación racial en la contratación de trabajadores en todas las industrias relacionadas con la producción para defensa. La orden también contendría una oposición general, mas no de obligado cumplimiento, a la discriminación en el gobierno federal. Este texto, cuidadosamente redactado, satisfizo a la mayoría de los bandos, incluyendo a Eleanor Roosevelt, quien animó a Philip Randolph para que aceptara el trato. Roosevelt firmó la orden ejecutiva 8802 en el 25 de junio de 1941. A cambio, Randolph canceló la manifestación en Washington. A pesar de que la orden ejecutiva fue firmada a regañadientes por el presidente, hoy se ve como un paso importante en el comienzo del movimiento por los derechos civiles y ayudó a traer los beneficios económicos del boom de la guerra a los ciudadanos afroamericanos del país. Documento 4.6. Carta de A. Philip Randolph para Franklin Delano Roosevelt, el 30 de junio de 1941. Una parte importante de la prohibición de la discriminación en la industria de la defensa fue la manera en que ésta se aplicaría. La Orden Ejecutiva 8802 incluía una cláusula que establecía un comité de prácticas equitativas para el empleo, autorizada para investigar y poner solución a cualquier práctica discriminatoria. En esta carta para Franklin Delano Roosevelt, enviada después de la firma de la Orden Ejecutiva 8802, el líder de la manifestación a Washington, A. Philip Randolph, agradecía que el Comité de Prácticas Equitativas para el Empleo se hubiera establecido, pero planteaba su consternación por los miembros del comité. Randolph pidió que él, junto con el secretario ejecutivo Walter White de la NAACP, pudieran nombrar a miembros del Comité de Prácticas Equitativas para el Empleo. Los cinco miembros nombrados por Roosevelt el 18 de julio de 1941 incluían a dos afroamericanos. Documento 4.7. Memorándum presidencial para los directores de los departamentos del gobierno. El 3 de septiembre de 1941. El trabajo del Comité de Prácticas Equitativas para el Empleo comenzó a reducir la discriminación en la industria de la defensa. Sin embargo, hizo más evidente la discriminación en algunas áreas del gobierno. A pesar de que Franklin Delano Roosevelt se mostraba reticente para promulgar la orden ejecutiva que prohibiera totalmente la discriminación en todo el gobierno federal, el 3 de septiembre de 1941 escribió ese memorándum dirigido a todos los directores de los departamentos del gobierno y agencias. Les instó a reversar sus prácticas de trabajo para asegurarse que en el servicio federal las puertas del empleo están abiertas para todos los trabajadores leales y cualificados, sin tener en cuenta el credo, raza u origen. Sección 5. Los disturbios raciales de Detroit en 1943. Apartado. El estallido de la guerra y la orden ejecutiva 8802 llevaron a los trabajadores afroamericanos a ciudades del norte y lugares de trabajo del sur de los Estados Unidos en grandes cantidades. Las tensiones raciales subieron y que los blancos y los negros tenían que competir por las viviendas y los puestos de trabajo. En la primavera y el verano de 1943, los disturbios raciales estallaron en todo el país. El peor tuvo lugar en Detroit en junio de 1943. Los documentos siguientes hablan de Franklin Delano Roosevelt y los disturbios raciales de Detroit en 1943. Documento 5.1. Memorándum de Franklin Delano Roosevelt, dirigido al secretario de Guerra Henry L. Stimson, el 21 de junio de 1943. Los disturbios raciales en Detroit empezaron el domingo, el 20 de junio de 1943, en un parque público conocido como Belle Isle y frecuentada por afroamericanos. En aquel cálido día de verano, el parque alcanzó su capacidad de 100.000 personas. Las peleas empezaron entre blancos y negros en los alrededores del parque. Los rumores de asesinatos de mujeres y niños negros empezaron a circular. Las bandas, tanto de blancos como de negras, deambulaban por las calles. El gobernador de Michigan, Harry Kelly, insistió en que la policía local podía ocuparse del asunto, pero al día siguiente estaba claro que la situación estaba fuera de control. Pidió refuerzos federales al presidente Roosevelt para poner fin a los disturbios. Franklin Delano Roosevelt, como respuesta, emitió una proclamación antidisturbios. Entonces envió este memorándum al secretario de Guerra, Henry Stimson, ordenando que las tropas intervinieran para poner orden en Detroit. 3.800 tropas llegaron a las 11 de la mañana. Por la tarde, Detroit había vuelto a la normalidad. Al acabarse los disturbios, cerca de 1.000 personas estaban heridas y 25 afroamericanos y 9 blancos habían fallecido. Documento 5.2. Carta del alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, a Franklin Delano Roosevelt, el 27 de junio de 1943. Después de la intervención de las tropas federales para calmar la violencia en Detroit, la prensa y los funcionarios públicos empezaron a investigar las causas de los disturbios. En esta carta a Franklin Delano Roosevelt, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Fiorello LaGuardia, sugirió al presidente dejar las tropas en Detroit para que evitaran que los disturbios contagiaran localidades cercanas. En realidad, el origen de la violencia fue un caldo de cultivo. En particular, la población de Detroit había aumentado exponencialmente como resultado de la concentración de las industrias militares. En un periodo de tiempo de tan solo 2 años, la ciudad agregó a su censo 250.000 personas, de los cuales 150.000 eran afroamericanos, sumando un total de más de 2.250.000 personas. A raíz de su crecimiento y su desarrollo, los blancos y los negros tuvieron que competir por el insuficiente número de viviendas, medios de transporte y parques de recreación. Eleanor Roosevelt estaba particularmente preocupada por los disturbios de Detroit y por el aumento de violencia racial en todo el país. Dijo a un amigo: "Lo de Detroit no debía haber pasado nunca". Sin embargo, el miedo de Roosevelt a distanciarse de los demócratas del sur en el Congreso le impidió hablar de manera clara y tomar medidas correctivas en el asunto. Asimismo, las tensiones raciales fueron estallando durante la guerra. Sección 6. Los afroamericanos en el ejército. Apartado. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt fue presionado para permitir a los afroamericanos alistarse en el ejército bajo las mismas condiciones que los blancos, enfrentándose a la férrea oposición de los líderes militares y el Congreso. Roosevelt se negó a restablecer el status quo en las Fuerzas Armadas. La guerra, sin embargo, le ofreció a él y a Eleanor Roosevelt la oportunidad de emprender acciones contra la discriminación. Documento 6.1. Memorándum de Eleanor Roosevelt para Franklin Delano Roosevelt, en septiembre de 1940. En septiembre de 1940, a Philip Randolph de la Fraternidad de Mozos de Coches Dormitorio, Walter White de la NAACP y Arnold Hill de la Liga Urbana pidieron la ayuda de Eleanor para organizar una reunión con el presidente. Querían presionar a Franklin Delano Roosevelt para acabar con la discriminación en las Fuerzas Armadas. En ese memo, Eleanor instó al presidente para que se reuniera de manera inmediata con los líderes negros. Se organizó una reunión en el despacho Oval el 27 de septiembre de 1940 con el secretario de la Marina, Frank Knox, y el secretario adjunto de Guerra, Robert Patterson. Los líderes negros abandonaron la reunión con la impresión de haber obtenido un acuerdo con el presidente, como mínimo en algunos puntos. Suya fue la decepción cuando, días después, el gobierno anunció que seguiría con sus prácticas discriminatorias en el ejército, con algunos cambios menores. Documento 6.2. Carta dirigida a Eleanor Roosevelt por F.D. Patterson, presidente del Instituto Tuskegee, el 26 de julio 1941. Eleanor Roosevelt era una antigua admiradora y mecenas de Instituto Tuskegee, una universidad negra en Tuskegee, Alabama, fundada por Booker T. Washington. Después de la reunión de Franklin Delano Roosevelt con los líderes afroamericanos en la Casa Blanca en septiembre de 1940, el ejército estableció un programa de formación en aviación para los afroamericanos en Tuskegee. La señora Roosevelt estaba especialmente interesada en este programa, como puede constatarse en esta carta del presidente del Instituto Tuskegee, F.D. Patterson, a la señora Roosevelt. A principios de este año, la señora Roosevelt había viajado a Tuskegee y volado en un avión del tipo Piper Cub, pilotado por Charles A. Anderson. Las fotografías de su vuelo con un piloto negro causaron revuelo tanto en la prensa negra como en la blanca. El escuadrón de persecución número 99, conocido como los aviadores de Tuskegee, sirvió con gran distinción en el norte de África, Italia y Alemania. Documento 6.3. Correspondencia de Eleanor Roosevelt y Cecil Peterson. Del 28 de mayo al 7 de julio de 1942. Eleanor Roosevelt continuó dando apoyo a los aviadores de Tuskegee después de la entrada de los Estados Unidos en guerra. En 1942 comenzó su correspondencia con un joven afroamericano todavía en formación, Cecil Peterson. La señora Roosevelt conoció a Peterson años antes en su visita a un proyecto de nuevo trato en Quarry, Maine. Continuaron su correspondencia durante la guerra, y la señora Roosevelt pudo incluso reunirse con Peterson en uno de sus viajes para visitar las tropas desplegadas en el extranjero. Documento 6.4. Carta de Eleanor Roosevelt a Evan C. Johnson, el 18 de septiembre de 1942. La guerra vino a cambiar la estructura social tradicional en los Estados Unidos, con la presión de los afroamericanos para lograr la igualdad en el ejército, servicios militares, vivienda y otras áreas. La inconformidad de los blancos aumentaba. Buscaban un chivo expiatorio a quien culpar por los cambios masivos. Eleanor Roosevelt, a causa de su mediatizado apoyo a la causa negra, se convirtió en el blanco de su ira. En esta respuesta a un ciudadano enfurecido, la señora Roosevelt explica su apoyo a los afroamericanos en el contexto de la guerra en ultramar, asemejando las cuatro libertades de Franklin Delano Roosevelt. Eleanor Roosevelt expone sus propios cuatro derechos fundamentales para los afroamericanos: el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho al voto. Documento 6.5. Memos dirigidos al presidente sobre el tratamiento del personal militar afroamericano a su regreso de la guerra. El 21 de septiembre de 1944. Los soldados afroamericanos, muchos de los cuales habían combatido codo a codo con los soldados blancos, tenían la esperanza de recibir un trato digno y respetuoso a su vuelta a casa. Pero las políticas segregacionistas del ejército se extendieron a la vuelta y los centros de redistribución establecidos para ayudar a los veteranos en su transición a la vida civil. En este memo a Franklin Delano Roosevelt, el secretario de Guerra, Henry Stimson, propone establecer instalaciones idénticas pero separadas al servicio de los soldados afroamericanos a su vuelta a casa. Debido a que el memo de Stimson salió a mediados de la campaña electoral de 1944, el asesor presidencial, Jonathan Daniels, escribió un memo en respuesta al de Simpson para asegurarse que Roosevelt fuera consciente de la delicada naturaleza política del asunto. Documento 6.6. Petición a Abolir Jim Crowism. Octubre de 1944. Durante la guerra, los líderes afroamericanos continuaron presionando para poner fin a la discriminación en casa y en las Fuerzas Armadas. Creían que la discriminación en el ejército y en casa, incluidas las leyes de Jim Crow del Sur, no era coherente con los ideales por los que las Naciones Unidas estaban luchando. Durante la campaña presidencial de 1944, a Philip Randolph y su movimiento Marcha sobre Washington pusieron en circulación peticiones como esta, instando al presidente a usar sus poderes como comandante en jefe para prohibir la discriminación y la segregación en el gobierno y el ejército, abolir el impuesto per cápita y proteger el derecho al voto. Franklin Delano Roosevelt y algunos extractos de libros sobre los afroamericanos. Lauren Rebecca Sklaroff, Black Culture and the New Deal: The Quest for Civil Rights in the Roosevelt Era, publicado por la Universidad de Carolina del Norte, 2009, 1 hasta 2. 4 años después de la muerte de Roosevelt, Eleanor Roosevelt recordó las frustraciones cuando problemas raciales tales como la ley antilinchamientos y la derogación del impuesto per cápita llegaron al despacho de su marido. A pesar de que Franklin estaba a favor de ambas medidas, Nunca tuvieron prioridad absoluta. Cuando yo protestaba, simplemente me decía, primero lo primero, no puedo enemistarme con ciertos votantes necesarios para llevar a cabo medidas más importantes en este momento, respaldando medidas que provocarían una disputa. Un poderoso bloque congresal del sur ejerció influencias sobre el tratamiento ejecutivo de las relaciones raciales durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, para muchos líderes por los derechos civiles, el apoyo de esta contingencia sureña tenía mucho más peso que el compromiso del gobierno para respaldar medidas que mejorarían de manera notable las condiciones políticas, económicas y sociales de los afroamericanos. Aún así, el gobierno federal no ignoró completamente los derechos civiles en esta atmósfera política explosiva. La administración de Roosevelt dio reconocimiento a los afroamericanos y los involucró en el nuevo trato de presidente a través de programas culturales patronizados por el gobierno federal. Inicialmente concebidos bajo el Proyecto Federal de Arte de la Administración de Progreso de Obras Públicas, dependieron posteriormente, en los tiempos de guerra, de agencias como la Oficina de Información de Guerra y el Departamento de Guerra. Los programas de bellas artes y medios de comunicación eran una faceta importante de la política de derechos civiles en la época de Roosevelt. A través de estos programas, los funcionarios liberales demostraron un compromiso continuo con las preocupaciones de los afroamericanos. Cuando el pragmatismo político frenó el apoyo oficial para la legislación estructural, Joyce A. Hanson, Mary McLeod Bethune in Black Women's Political Activism, publicado por la Universidad de Missouri, 2003, 125 hasta 126 y 131. En los años 1930, los afroamericanos necesitaban desesperadamente un nuevo trato. Muchos líderes afroamericanos esperaron impacientemente que la administración de Roosevelt les diera el apoyo necesario para alcanzar la igualdad económica, política y social. Roosevelt inspiró a muchos negros cuando nombró a un número de hombres como presidentes de agencias que se comprometieron abierta y agresivamente con la causa por la justicia social y los derechos civiles de los afroamericanos. Los afroamericanos esperaban que el gobierno de Roosevelt diera apoyo a su lucha continua para lograr más oportunidades de empleo, seguridad económica y protección de los derechos civiles. Sin embargo, la implementación a los efectos de muchos programas anteriores de nuevo trato no siempre los apaciguaban. La implementación discriminatoria de muchos programas a nivel local restringía el progreso material, pero los beneficios psicológicos que obtuvo la comunidad negra en conjunto fueron extensos. Por primera vez vieron al gobierno federal contratar afroamericanos para importantes cargos. La administración de Roosevelt contrató a profesionales afroamericanos como arquitectos, abogados, estadísticos, economistas y ingenieros para trabajar en el gobierno. Los puestos de trabajo que no precisaban una alta preparación técnica o académica, como la taquigrafía, el secretariado, la mensajería, la operación de ascensores o la recepción, eran asignados a individuos no profesionales. Franklin Delano Roosevelt ha nombrado a más líderes negros para cargos importantes que ningún otro presidente. Mary Poole, The Segregated Origins of Social Security, African Americans and the Welfare State, publicado por la Universidad de Carolina del Norte, 2006, 174 a 176. ¿Cómo la ley de seguridad social discriminó a los afroamericanos? Los afroamericanos fueron discriminados no por ser objetivos de un propósito racista, sino porque la seguridad social premió a los que ya tenían privilegios, dio prioridad a la dignidad y la seguridad económica de los más favorecidos de entre la clase trabajadora, aquellos que gozaban de más seguridad en los puestos de trabajo de los cuales los afroamericanos no podían disfrutar. El estudio de trato discriminatorio de los afroamericanos a través de las políticas gubernamentales en los años 1930 fue enmarcado como una lucha deliberada, fundamentalmente entre los grupos de blancos, el primero altruista defendiendo los derechos de los afroamericanos, el segundo egoísta buscando limitar aquellos derechos. Pero esta situación no es coherente con el trasfondo de la ley de seguridad social. La ley fue diseñada por reformistas cuyas intenciones eran principalmente altruistas. Estos no intentaban aumentar su poder y su riqueza. No obstante, se beneficiaron como hombres y mujeres blancos que eran de las leyes que ellos mismos crearon. La salvación de los trabajadores industriales blancos estaba basado en moldearlos no como simples beneficiarios de bienestar, ni tampoco como trabajadores negros. Al dar más valor a los trabajadores industriales blancos, los creadores de la ley se dieron más valor a sí mismos. La política discriminatoria creada a través de la ley de seguridad social fue originada por la posición de sus creadores dentro del marco jerárquico racial, sin ninguna intención por parte de estos. Kevin J. McMahon, Reconsidering Roosevelt on Race, How the Presidency Paved the Road to Brown, publicado por la Universidad de Chicago, 2004, 175 a 176. Las actividades del Departamento de Justicia de Roosevelt hicieron mucho para darle forma a la doctrina judicial en la época de posguerra, con sus llamados al activismo para asegurar y proteger los derechos de los afroamericanos. El departamento ayudó a las políticas de Roosevelt para sentar las bases de su nueva doctrina en materia de derechos civiles. Para asegurar sus objetivos, Franklin Delano Roosevelt no era un defensor ni activo ni regular de las reformas por los derechos civiles. Sus decisiones a favor de los derechos civiles eran frecuentemente mediadas por otros para poderse desentender de los esfuerzos progresistas y así aliviar tensiones dentro del Partido Demócrata. En resumen, demostró lo que se puede definir como episodios de valentía, el hacerse frente al estilo de vida sureño y a las correspondientes medidas para poder asegurar los derechos civiles. También cuando aparecían propuestas por los derechos civiles que favorecían sus objetivos más amplios de un gobierno nacional dominado por una presidencia progresista y objetivos electorales de una coalición más liberal. Generalmente los apoyó firmemente. Cuando no aparecían, arriesgó muy poco públicamente, optando por trabajar sutilmente los que a menudo significaba lentamente detrás de bambalinas o incluso sin mostrar. No obstante, la historia completa de los logros de Franklin Delano Roosevelt en materia de derechos civiles es más compleja de lo que realmente se considera. A pesar de la presencia en el Congreso de la facción dominada por el partido Dixiecrat y la importancia del sur dentro de la coalición electoral de Nuevo Trato, la administración Roosevelt fue capaz de ayudar a forjar la misión de la Corte Suprema después de 1937. Poco a poco, los jueces que apoyaban a Roosevelt buscaron llevar a cabo lo que el presidente no había logrado en las elecciones de 1938. Las demócratas del sur sobrevivieron a la purga de Franklin Delano Roosevelt, pero el Partido Demócrata sureño no pudo escapar al dominio de las cortes de Roosevelt y de Warren. David M. Kennedy, Freedom from Fear, The American People in Depression and War, 1929 hasta 1945, publicado por la Universidad de Oxford, 1999, 765 a 768. La continua segregación de los afroamericanos se hizo muy evidente cuando la movilización bélica comenzó a enterrar la depresión. Las direcciones y la fuerza laboral comenzaron a alistarse en las fuerzas militares para excluir a los afroamericanos de los beneficios del boom de la guerra. Una amenazante manifestación en Washington por parte de 100.000 afroamericanos condujo a la Orden Ejecutiva 8802, promulgada el 25 de junio de 1941. No existirá la discriminación para la contratación de personal en las industrias de la defensa o en el gobierno por causa de raza, credo, color o origen nacional, declaró, y agregó que tanto las asociaciones de empleadores como los sindicatos de trabajadores tenían el firme deber de proporcionar una completa y justa participación de todos los trabajadores en las industrias de la defensa. Una recién creada Comisión de Prácticas Equitativas para el Empleo tenía la potestad de investigar las quejas y tomar acciones al respecto. Sería mucho decir que la Orden Ejecutiva 8802 fue una segunda proclamación de emancipación. Con cierta reluctancia, Franklin Roosevelt había vuelto a poner a la nación en el camino de la libertad que Abraham Lincoln había abierto 75 años antes, en plena guerra. Durante 7 décadas fue un camino abandonado. Por primera vez desde los tiempos de la Reconstrucción, el gobierno federal se había comprometido abiertamente a cumplir por lo menos algunas de las promesas de una vida digna de un ciudadano estadounidense para los ciudadanos afroamericanos. En un momento plagado de oportunidades, de mejoras económicas y movilidad social, la Orden Ejecutiva 8802 avivó las crecientes llamas de la militancia negra y desencadenó una serie de eventos que finalmente acabarían con la segregación de una vez por todos y darían comienzo a una nueva era para los afroamericanos. Neil A. Wynn, The African American Experience During World War II, publicado por Rauman and Littlefield, 2010, 97 a 98. La experiencia afroamericana en la Segunda Guerra Mundial fue clave para crear mejoras en las décadas siguientes. No fue ni el comienzo ni el final de la historia de los derechos civiles, pero la guerra llevó más allá problemas que habían surgido en los años 1930 y los años por venir, y allanó el camino para futuras mejoras. Los años de guerra provocaron giros económicos, demográficos e ideológicos masivos en la conformación de la población estadounidense. La incorporación de millones de hombres y mujeres a las Fuerzas Armadas y su servicio fuera del país en sí misma generó una agitación considerable. El estallido de la guerra aceleró el movimiento de la población hacia las industrias de la defensa, precipitando un gran crecimiento en los centros urbanos, nuevos y viejos, y intensificando los problemas en los lugares de trabajo, bloques de vivienda y parques públicos de recreación. Para los afroamericanos, todos esos sucesos tenían una dimensión adicional. El servicio militar dio pie a cuestiones planteadas a lo largo de la historia estadounidense concernientes a la segregación, límites para servir y su significancia en relación a las demandas negras de ciudadanía y derechos equitativos. Los soldados negros regresaron a casa de su servicio en Alaska y las aleutianas de Europa y Asia, esperando y determinados a ver el cambio, como lo estaban también los hombres y mujeres que habían contribuido a la guerra desde casa. El cambio provocado por la guerra, sino total, aplastante y completo, fue suficiente para asentar las bases para que otra generación pidiera que los Estados Unidos, de hecho, practicaran los mismos principios proclamados en el país y defendidos en el extranjero. Los logros presidenciales y el cambio de la política federal durante e inmediatamente después de la guerra parecían indicar un nuevo compromiso con la igualdad racial. Final de pista.